Amén. Ese es verdaderamente nuestro deseo, adorarlo a Él, en espíritu y en verdad. Sobre todo, queremos que toda nuestra vida sea una adoración a Él. Y Él ciertamente lo merece. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Maravilloso estar juntos una vez más. Tenemos unas cuantas graduaciones que están ocurriendo este mes. Y saben, aún dentro de Tucson misma, las cosas no son muy consistentes en términos de fechas, cuando las cosas empiezan o terminan. Y tenemos varias personas aquí de otras pequeñas ciudades, aparte de Tucson. Y así que simplemente queremos recordar, queremos regocijarnos con nuestros graduados este mes y queremos acordarlos a todos por este gran logro. Van a darle vuelta a otro capítulo, cualquiera que sea su nombre, el libro del cualquiera que sea su nombre, para moverse en su siguiente etapa de la jornada, y nos regocijamos con ellos. Y al mismo tiempo, algunos todavía están terminando los exámenes finales y cosas así que tienen que ser hechas antes de la graduación, así que queremos recordarlos en oración a sí mismos. También tenemos un ministro visitante que va a hablar por nosotros el miércoles, y ciertamente apreciaríamos si pueden lograrlo el miércoles en la noche para el servicio. No se lamentarán, no van a estar decepcionados. Éxodo capítulo 19, y leeremos los primeros 6 versículos. Éxodo 19, versículos 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos de nuevo aquí. En esta mañana bella de resurrección, pedimos primeramente que nos perdones de nuestra falla, nuestra lentitud de corazón, nuestros pecados, Padre, mientras confesamos nuestras faltas a ti y abogamos con la sangre esta mañana. Señor, venimos por nuestra porción y queremos venir con una pizarra limpia. Queremos poder venir osadamente o libremente ante tu trono esta mañana, Señor, sabiendo que tienes lo que se requiere para nuestra jornada, para la siguiente etapa de nuestra jornada. Ya la proveíste y aún tenemos que recibirla. Así que venimos, Señor, y venimos queremos venir con una clara conciencia, con la actitud correcta y el acercamiento correcto. Mientras nos ministres tu palabra esta mañana, te amamos, Padre, por tanto, y estamos tan agradecidos por tu bondad y misericordia, y te agradecemos por todos nuestros hermanos y hermanas que se van a estar graduando, ya sea de un nivel elemental o nivel de kindergarten o de secundaria o de colegio o de máster. Cualquiera que sea, nos regocijamos con ellos y pedimos que tus bendiciones continúen a estar sobre ellos, aquellos que todavía se están preparando o terminando sus finales, terminando sus proyectos, lo que sean, aquellos que han terminado y están esperando su ceremonia de graduación. Te rogamos que sea un tiempo de regocijo y nos regocijamos con ellos. Es un gran logro, Señor, que es hecho con tú como su guía, su líder, dándoles una mente sana. Señor, los encomendamos a todos y cada uno en tus manos y estamos emocionados por la siguiente etapa de su jornada. Padre, simplemente pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Tal vez va a haber muchos viajes en este tiempo del año. Rogamos por tu misericordia de viaje, que cuides de todos y cada uno esta mañana, Señor. Y te amamos y nos regocijamos, Señor, en todo lo que has hecho por nosotros y ahora estamos anticipando lo que tienes para nosotros. Siguiente, te rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que me gustaría leer de Éxodo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Si ustedes buscan esa palabra, si buscan esa frase, nube espesa, literalmente en el hebreo significa una nube teofánica. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así que sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Todo, no hay nada que sea un accidente, no hay nada por chance, no hay nada hecho por un capricho. Todo es hecho con un propósito. Recuerden que, como vimos la semana pasada, que el pueblo de Israel acababan de salir frescamente de Egipto, 3 meses en su jornada, y Egipto tenía muchos diferentes tipos de dioses que adoraban, y por supuesto los hijos de Israel. Ellos vivieron en Egipto toda su vida. Habían pasado 400 y pico de años desde que sus antepasados terminaron en Egipto. Así que habían estado alrededor de la adoración de dioses falsos toda su vida, todos y cada uno de ellos. Y para cada uno de los dioses que los egipcios adoraban, ellos tenían una representación física que era compuesta de varios materiales, ya sea piedra o madera o algún tipo de metal. Y era una imagen terrenal de lo que ellos decían que era un dios celestial para ellos. Y la imagen, por supuesto, era formada por manos humanas. Imagínense eso, ustedes haciendo sus dioses, formando su Dios de sus manos. No debería ser de la otra manera, Dios formándolos a ustedes. Así que tenían un Dios y una diosa del río Nilo. Tenían una Isis y Osiris. Tenía un Dios cocodrilo del Nilo. Había un Dios de las inundaciones del Nilo, que eran llamados Happy o inundaciones, aguas de inundación del Nilo, que era llamado Feliz. Estaba Anubis, que era un dios de momificación que tenía la cabeza de un jacal. Y había un dios que era devorador de los muertos. Había un dios que era protector de la familia real. Estaba el sol dios del nombre Ra. Había otros dioses a sí mismo. Estaba el dios que crió la tierra. Había una diosa de los gatos, que era la diosa de la fertilidad, y así sucesivamente. Y podemos seguir. Y por toda deidad que adoraban, ellos tenían una representación física o imagen que era fabricada en algo que podían ver, algo que podían tocar, algo que podían identificarse con ello. Y el propósito era traer esa deidad cerca a ellos y causar que su enfoque, sus mentes estén sobre esa deidad, esa falsa deidad. Y ese tipo de adoración, de hecho, requiere ninguna fe, porque es adoración de algo que uno puede ver. Pero el verdadero y viviente Dios no es visto, y uno lo adora por fe. Sabemos que Dios ha elegido aparecer a los hombres mientras velado en varias formas durante las edades. Sabemos que ningún hombre ha visto a Dios alguna vez, porque Dios es un espíritu, pero Dios se vela y Él elige velarse en varias formas para darse a conocer mientras aparece ante el hombre. Y una de esas formas es la nube teofánica. Y no es una imagen, no es algo que Es de hecho, es algo que es medio transparente, un poco como vaporosa, así que lo más cercano a ella sería una nube, y por eso se habla así, de esa manera, pero no es literalmente, no es una nube de lluvia, no es una nube hecha de agua, y no es una forma de la cual uno puede formar una imagen, porque es algo que se está moviendo y cambiando. Es vaporoso en su naturaleza, supongo. Así que los hijos de Israel, ellos no van a moldear una imagen o una semejanza de la nube después de verla aparecerse encima del monte a la cual Moisés ascendió. Es una densa nube teofánica, y se nos dice en el libro de Gálatas y libro de los Hechos y también del libro de los Hebreos que la ley fue ministrada a Moisés por medio de ángeles. Y en este recuento en el Éxodo solo se nos dice de una densa nube, una nube teofánica, pero en esta nube estaba la presencia angélica del Señor, y también muchos testigos angelicales estaban en esa nube a sí mismo, una vez más, de los cuales se habla en esos tres libros que acabo de mencionar en el Nuevo Testamento. Así que era una gran hueste angélica que descendió en el tiempo de abrir la ley. Este era un gran evento. Esto era algo que estaba ocurriendo aquí sobre la tierra, y el Señor mismo había descendido por este mismo importante evento que está ocurriendo. Y así que, como vimos esto la semana pasada, no queremos pasar tiempo repasándolo. Entramos en muchos detalles en esos primeros seis versículos que leímos, y vamos a ir un poco más adelante, pero como vimos la semana pasada, Dios estaba descendiendo entre su pueblo para casarse con ellos, esposarse con ellos, y él siendo el novio y los hijos de Israel siendo su novia. Y sabemos que un esposorio primero involucra la hechura de un pacto o un acuerdo de los términos del matrimonio entre el novio y la novia. Yo prometo hacer esto y tú prometes hacer aquello. Yo me uniré contigo y solo contigo, y tú conmigo. Y si eres fiel a mí, yo prometo hacer esto y esto y esto, y tú vas a prometer hacer aquello. Así que hay un acuerdo que está siendo hecho aquí en el monte Sinaí entre Jehová e Israel antes de que una unión es formada entre ellos. Así que noten, antes de que Israel entre en la tierra prometida, que es un tipo del milenio, Dios visiblemente les aparece, velado por supuesto, en una nube angélica que aparece sobre su mensajero. Él está identificándose. Uno de los propósitos de esto es que él se identifique con su mensajero y también con su pacto que está haciendo con su pueblo, que primero le va a revelar a su mensajero. Están conmigo hasta ahora. Así que esto es algo que ningún otro Dios puede hacer. Los dioses de los egipcios no podían hacer algo así. Aunque las imágenes eran formadas a los muchos dioses de los egipcios, no había ninguna aparición visible que era hecha por sus así llamados dios en los cielos. Tanto de lo sobrenatural que ha ocurrido entre los pueblos de Israel ha sido en la presencia solo de Moisés. Y alguna gente parecía tener problemas con eso, porque no estaban ahí para ser testigos de lo que ocurrió entre Dios y Moisés nada más. Y la gente ha tomado la palabra de Dios que estos eventos sobrenaturales de hecho ocurrieron. Y muchos, muchos eventos sobrenaturales solo tienen su palabra sobre ello. La gente no estaba presente cuando Dios audiblemente le habló a Moisés desde un arbusto, de que Moisés dice que estaba ardiendo y no era consumido. Un arbusto, dijo él, que parecía que estaba ardiendo, pero por supuesto las llamas no eran llamas naturales, pero eran sobrenaturales que estaban sobre el arbusto. Y una voz le habló de ese arbusto a Moisés y le dijo, ve y es esto y esto y ve a hacer aquello y yo estaré contigo, y aquí están las indicaciones de que estoy contigo y aquí están las señales que estoy contigo. Y hubo muchas otras veces que Dios le apareció a Moisés a los cuales el pueblo no fueron testigos, aparte de ese a sí mismo. Y por supuesto sabemos que Moisés tuvo visiones del Señor y el Señor le mostró lo que ocurrió en el huerto y él escribió el libro de Génesis, el libro del principio, el capítulo simiente, y le dijo cómo todo comenzó y cómo la caída ocurrió y todo lo que tenemos el recuento de Moisés sobre esto. Pero sin embargo fue sobrenaturalmente traído a Moisés. Pero en este tiempo en particular, en esta encrucijada, en la jornada en particular, cuando Dios le habla sobre el comportamiento de ellos unos a otros y el comportamiento a Dios, él elige aparecer a Moisés en un lugar y de una manera a la cual el pueblo también pueda dar testimonio. Así que Dios asciende y desciende sobre la roca del dedo, quiero decir, sobre Sinaí, le permite a la gente ver esta nube sobrenatural mientras sube y desciende. Mucha gente lo fueron testigos, ¿no es correcto, hermana? Hermana Lidia, me estoy envejeciendo, ¿no es así? Dios estaba mostrándole al pueblo que él estaba verdaderamente identificado con este hombre en particular. No están contentos de que Dios no solo deja las cosas, saben, para las deja la imaginación, sino que Dios vindica, Dios prueba y Dios tiene un patrón establecido. Versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube densa, en una nube teofánica, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Así que aquí está el propósito de ello. Yo quiero que el pueblo oiga cuando yo te hable y yo quiero que ellos te crean a ti. No hasta el siguiente servicio, sino para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así que Dios firmemente está estableciendo aquí ante el pueblo que Moisés es su vocero. ¿No es eso maravilloso? ¿No están contentos de que Dios hace las cosas de esa manera? Que no es alguien diciéndoles, yo fui enviado a ustedes de Dios, sino que Dios diciéndoles, yo lo envié a él a ustedes y yo estoy hablándole. Y por cierto, le voy a mostrar que soy yo, lo voy a probar, voy a vindicar que este es mi vocero. Así que, ¿cuál fue el propósito de que Dios lo hiciera? Primeramente, no lo está haciendo para ser un Dios de Moisés, correcto, en vez de sí mismo. Y él no está haciendo esto de manera que la gente caiga a los pies de Moisés y lo reverencien a él como un Dios menor entre el pueblo. No, Moisés es un hombre de carne y sangre que ha hecho a la imagen de Dios su hacedor, así como otros hombres lo son. Pero Dios está mostrándole al pueblo de que Moisés es elegido por él para ser su vocero, para que cuando Moisés le diga al pueblo lo que Dios le ha dicho a él, la gente reciba las palabras como la palabra del Señor a ellos, que están conmigo hasta ahora. Dios quiere concluirlo de una vez y por todas. Dios no quiere dejar esto a oportunidades o a interpretación, sino que Dios está probando, este es mi vocero, y yo quiero dar testigo de esto ante el pueblo, de que este es mi vocero al que le hablo, y no era una democracia que determinó quién sería el vocero de Dios. Dios eligió quién sería su vocero, ¿no es correcto? Moisés no, ni siquiera se eligió él mismo. De hecho, cuando Dios eligió a Moisés y le dijo a Moisés, te voy a enviar a ti, y esto es lo que te estoy enviando a hacer, Moisés sacó todas las excusas por las que no podía hacerlo. Él no quería el trabajo, correcto, pero para toda queja que Moisés tenía, Dios dijo, ok, dices que no puedes hablar, entonces Aarón será tu vocero. Tú vas a ser mi vocero, pero Aarón va a ser tu vocero ante el pueblo, correcto. Pero Señor, no me van a escuchar. Bueno, te voy a dar estas señales. Si no escuchan esto, escucharán la voz de este. Y así sucesivamente. Así que Moisés fue elegido y específicamente hecho para ser el vocero de su pueblo, a su pueblo, y fue elegido desde el vientre de su madre. No era la elección de Moisés, era la elección de Dios. Así que Dios esperaba que el pueblo escuchara a Moisés y que recibiera la palabra del Señor de Moisés, como Dios se la dio a Moisés. Y Dios estaba contento con que Moisés fuera fiel en decirlo como Dios lo dijo. Habla en decir solo que Dios habló. Amén. Y como vimos esto la última vez, Moisés era un tipo del amigo al novio. Y en esta ceremonia que está ocurriendo, en este intercambio de voto, y así sucesivamente, así que era un tipo del amigo del novio que estaba parado entre el pueblo de Dios como un intermediario, por así decirlo, y sabemos que Moisés, de hecho, era parte de ese agente a sí mismo, lo cual todo amigo del novio, como mencionamos la semana pasada, todo otro amigo del novio es parte de la novia a sí mismo, pero es cierto miembro de la novia a la cual Dios elige revelarse primero y ante todo, y ese miembro de la novia, siendo el novio, el amigo del novio, hablará del novio y intermediará entre el novio y la novia y dirá, esto es lo que dijo y esto es lo que está buscando. Así es como es él y así sucesivamente. Así que las cosas sobrenaturales que ocurrieron con el profeta de Dios no fueron hechas para que el pueblo pudiera ser un ídolo de ello. Están todavía conmigo y al mismo tiempo todavía es cierto hoy que cuando Dios hizo muchas cosas sobrenaturales, Él las hizo en la presencia de su profeta mensajero, y esos eventos sobrenaturales fueron hechos para vindicar en la mente de ustedes que Dios estaba con ese hombre. ¿Cómo pueden discutir con eso? Especialmente, ¿saben? Debería de eliminar cualquier pregunta sobre si Dios estaba con ese hombre o no. Y habían tantos eventos sobrenaturales que ocurrieron que debería de haber eliminado para siempre toda pregunta en la mente de ellos, y debería de eliminar cualquier pregunta en nuestras propias mentes si Dios está con él o no. Así que Dios muestra sus grandes señales, sus grandes maravillas ante el pueblo para vindicar que él está con su vocero o portavoz y está completamente identificado con él, porque ahora su portavoz va a venir con un mensaje. Y no es el mensaje del mensajero. El mensajero es el mensajero, correcto. Pero el mensajero está trayendo el mensaje de Dios al pueblo y es su trabajo de fielmente traer ese mensaje. Y Dios nunca hace cosas en ese nivel con un grupo de hombres o con más que un hombre en la escena al mismo tiempo. Nunca hay más que un mayor profeta en la escena en cualquier tiempo en particular, y su propósito en hacerlo así es para eliminar toda duda si Dios está o no con ese hombre y si Dios está usando a ese hombre como portavoz o vocero para su pueblo. Todos están todavía conmigo. Así que no es para que nosotros hagamos ídolos de estos hombres, sino pues es para darnos confianza de lo que están diciendo es del Señor. Es para darnos confianza de que estos son hombres que Dios está usando, correcto. Hombres como ustedes y yo, que fueron moldeados tal vez un poquito diferente, que tienen dones en una manera diferente, escogidos desde el vientre de su madre para ser voceros de Dios. Así que Dios le dijo a Moisés, voy a venir a ti en una nube densa para que el pueblo oiga cuando yo te hable y ellos, por tanto, te creerán para siempre. Yo quiero que ellos te crean, Moisés. Cuando tú les digas las palabras que yo te estoy hablando, cuando fielmente les digas esas palabras a ellos, quiero que ellos te crean. Yo no voy a descender y hablar a todos y cada una de estas personas al mismo nivel en el que te voy a hablar a ti, Moisés. Simplemente no es la manera de hacer las cosas de Dios. No es la manera provista de Dios. Moisés, este es mi orden divino. Esto es lo que yo he establecido. Ahora, ¿pudiera alguien más tomar el lugar de Moisés? Absolutamente no. ¿Es Moisés la única razón de que Dios estaba allí? Absolutamente no. ¿Por qué eligió Dios hacer las cosas de esta manera? Preguntan, bueno, le pueden preguntar a él cuando lo vean del otro lado. Lo que sabemos que esta es la manera provista de Dios y hay un propósito en ello. Pero por ahora, aceptamos que es el orden divino de Dios establecido por Dios mismo. Vemos el patrón por todo el Antiguo Testamento y lo vemos continuando bajo un nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento. Y Dios nunca le pidió la opinión de ninguna otra persona y Dios nunca pidió el permiso de ellos. Dios eligió hacerlo de esta manera y así es como Dios lo hace. Y habían otros que estaban en el campamento de Israel que asimismo tenían otras posiciones que eran asimismo ordenadas por Dios. Así que Moisés no era todo. Moisés no era toda posición que estaba en el cuerpo. Solo era una posición particular del cuerpo que Dios estaba usando para hablar primero a su pueblo. ¿Iba alguien más a oír de Dios de la misma manera en que Moisés lo hacía? No. También ese es el patrón establecido de Dios. ¿Ustedes y yo vamos a oír de Dios en la misma manera? No. ¿Va Dios a abrir los siete sellos del libro de Apocalipsis y venir a revelárselos a ustedes y solo a ustedes? No. ¿Va Dios a venir a un grupo, una organización y revelárselo a una organización? No. Ese no es el patrón establecido de Dios, como está escrito en Amós capítulo 3, versículo 7, una escritura muy familiar, porque no hará nada a Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que, vemos eso por todas las escrituras. Vemos toda mayor vuelta que ocurrió en la historia. Dios siempre tenía un profeta en la escena y Dios siempre, ellos se les daba la palabra del Señor y ellos venían con la palabra del Señor antes de que Dios tuviera un profeta llamado Moisés, antes de que la tierra fuera destruida con una inundación. Moisés tenía la palabra del Señor y el mensaje que Moisés tenía era el mensaje de salvación. Dios tiene una manera provista. Métanse en esta arca, hablando de Noé, de otra manera van a perecer. Y por supuesto sabemos que eso exactamente sucedió y sabemos que Abraham estaba en la escena y Abraham era el profeta de Dios y el vocero de Dios y Abraham y Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Abraham fue usada por Dios. Abraham se paró en la brecha y clamó para que Dios salvara cualquier simiente recta que estaba ahí. Lot y algunos otros fueron salvados de eso. Cuando Jesús estaba en la escena, hubo un profeta que lo precursó y luego Jesús mismo, por supuesto, era el gran profeta y hay un nuevo pacto que estaba siendo introducido y otra vuelta que estaba ocurriendo. Sabemos que se ha profetizado un tiempo, una venida del tiempo del fin para la dispensación del tiempo del fin y luego el Señor va a destruir esta tierra con fuego, no con una inundación, sino con fuego. Pero el Señor no hará nada sin revelarlo primero a sus siervos, a los profetas. Es la manera provista por Dios. Y así que lo mismo es cierto sobre este mensaje del tiempo del fin que es dado a un pueblo que vive en el tiempo del fin. Y la gente pudiera decir, ¿cómo sé que eso es verdad? En este caso, en el caso de Moisés, ustedes no tenían necesariamente algo que estaba escrito. Había algo que era hablado por Abraham, que era una promesa que fue dada de que Dios iba a enviar un liberador. Pero tantas de las otras cosas que ocurrieron y cómo Dios los usó, y así sucesivamente, no había nada escrito. Dios tuvo que vindicarlo, Dios tuvo que probarlo, pero en nuestro caso fue escrito. Es profético. Todo lo que tienen que hacer es leer la Biblia, darse cuenta de que alguien tiene que hacer esto. Alguien tiene que hacer el cumplimiento de ello porque así lo dijo Dios. Así que lo mismo es verdad sobre este mensaje del tiempo del fin que es dado al pueblo que está viviendo en el tiempo del fin. Dios lo eligió enviarlo a su profeta y solo a su profeta y luego su profeta lo entrega al pueblo. Y aunque no vino a nadie más directamente como lo hizo a su profeta, este mensaje no está completo sin un pueblo que fue enviado a recibirlo, porque el objeto de enviar un mensaje es porque hay un pueblo para recibir el mensaje. Ellos son la mismísima razón de por qué Dios envió un profeta en este día y por qué Dios envió su mensaje a la tierra a través de él en este día. Y él le declaró a la boca de otros profetas de que él haría esto para un pueblo del tiempo del fin al final de las edades gentiles, y tenemos varias escrituras que podemos citar que hablan sobre lo que ocurriría en este último día, y esas palabras que habló a esos profetas vindicados están escritas en la Biblia, de manera que nosotros estemos seguros de saber de que Dios es el que está haciendo esto. Así que no solo tenemos una vindicación de ello, pero está en la palabra declaró, esperen estas cosas. Así que somos la mismísima razón por la cual Dios habló sobre matrimonio y divorcio. Somos la mismísima razón por la cual Dios habló de la simiente de la serpiente. Somos la mismísima razón porque el misterio la razón, la seguridad eterna es restaurada. Y somos la razón de que el misterio de la deidad fue restaurada, de la novia, del rapto y de la iglesia, y así sucesivamente. Pero Dios no habló estas cosas a nosotros a través de un grupo de hombres. No fue un grupo de hombres formando un concilio y figurando todo esto y hablándolo. Dios nunca hace eso. No fue a través de una organización ni un consejo de hombres, sino fue a través de su divino orden, de su palabra, viniendo primero a su profeta, que está en la tierra, en esa última edad de la dispensación de los gentiles. Y su propósito es hablarle a su novia para llamarla, para que se levante y prepare sus lámparas y se prepare para porque el novio viene. He aquí, el novio viene, salir a recibirle para restaurar su fe, que una vez, la fe que una vez fue entregada a los santos del libro de los hechos, la iglesia de los primogénitos, para voltear los corazones de los hijos a la fe de los tempranos padres de la iglesia, la mismísima palabra que Pablo traje, que Pablo estableció, sobre la cual la iglesia fue edificada para llamar una novia de la iglesia, para tener la preeminencia en un cuerpo de muchos miembros del cuerpo novia, así como estuvo aquí en el novio que fue hecho en carne, así que el misterio de Dios fuera consumado, como él lo declaró a sus siervos los profetas. Eso es profético, eso es predicho que ocurriría en nuestro día. Así, ¿ha cambiado él su patrón, amigos? ¿Ha cambiado él su orden divino en este último día? Ciertamente no. Así que no hay futuro mensaje que ser enviado, y tampoco hay hombres inteligentes o especiales que van a traernos otro mensaje para suplementar otro el que ya tenemos, o otro mensaje. Ese mensaje ha sonado, esa obra ha sido completada ya. Bueno, hermano Doug, estoy contento de que dijiste eso, porque ya que tenemos eso, no necesitamos un ministerio quíntuple ya, porque tenemos el mensaje. Es de nuevo, eso quebrantaría el orden divino de Dios, porque hubo un Moisés, pero al mismo tiempo que había un Moisés, también un Aarón, y estaban también los levitas, y un Josué, y un Caleb. Así que Moisés no era toda la cosa. Así que una de las grandes cosas de Dios es que Él se da a conocer en la cantidad de su propia elección. Pero nosotros solo somos, tanto como sabemos de Dios, apenas estamos rascando la superficie cuando se trata de saber conocer todo el carácter y características de Dios. Ven ustedes, aún durante la eternidad, Dios va a continuar a desenvolver el misterio de sí mismo a su pueblo. La eternidad no va a ser aburrida. Dios es infinito. ¿Cómo puede revelarse en un momento en el tiempo completamente? No es su propósito, no es su deseo. Y Él continuará a desenvolverse, a develarse. Y nunca terminará. Pasamos del séptimo día al octavo día, que es la eternidad. Y Él continuará a develarse a su pueblo. Y luego no va a ser, por supuesto, en ese tiempo, no va a ser a través de un profeta o un ministerio, pero va a ser el mismo continuamente a develarse a su novia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa más maravilloso que esperar! Especialmente cuando nos damos cuenta cuánto ha sido ya revelado a nosotros aquí en el tiempo del fin. Amigos, es satisfaciente aquí, pero va a continuar. Él va a continuar a develarse durante la eternidad. ¿No es eso maravilloso? Así que Dios le apareció a Moisés, y Dios estaba deteniendo, por supuesto, la completa revelación de sí mismo. Él nunca, aunque en el hombre Jesucristo En él moró la plenitud de la deidad corporalmente, pero con todo atributo de Dios expresado en ese tiempo en particular o dado a conocer en ese tiempo en particular, no, absolutamente no. Dios eligió revelar ciertos elementos de sí mismo como lo hace durante el Antiguo Testamento y así como lo hizo de nuevo en el Nuevo Testamento, como todavía lo está en este tiempo del fin. Así que primero Dios se lo reveló a Moisés, su siervo el profeta, y luego de Moisés al ministerio y al pueblo. Versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ahora note, votos de boda van a ser dados. Los términos de esta unión van a ser a seguir adelante o a expresarse. Así que votos de boda van a ser dados. Bueno, es tiempo de vestirse con sus mejores vestidos. No usas tus peores vestidos, te pones tus mejores vestidos para una boda. Y amigos, si ustedes y yo creemos de que estamos viviendo en un tiempo en que el rapto va a ocurrir, que el matrimonio del Cordero está ocurriendo y va a haber un rapto, nos vamos a ir a la cena de la boda del Cordero. Bueno, no es un tiempo de ponernos las cosas del mundo, no es tiempo de tomar chances con esto o aquello, no es tiempo de ser mezcladores, no es tiempo de ser predicador de hombres. Es el tiempo de posponer las cosas. No es tiempo de tratar de ser aceptado por el mundo. Vamos, iglesia, no me podría importar menos si la gente me acepta o no, o si el mundo me acepta o no. Me tiene sin cuidado lo que el Papa tiene que decir esta mañana. Me estoy poniendo este vestido de ropa para agradarlo a él. Es todo mi propósito, es toda mi intención. Lo estoy haciendo para agradarlo a él, porque yo creo que él viene. Y estoy preparándome, porque la Escritura dice, la novia, el cordero, la boda del cordero ha venido y el novia y la esposa se ha preparado. Y se le concedió a ella que esa fuera vestida de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Yo no tengo justicia, es la justicia de él imputada a nosotros, pero él nos ha dado esta gran ropa de boda para vestirnos, para prepararnos. Así que yo estoy haciéndolo y estoy haciéndolo para agradarlo a él. Y es el mundo, sí me acepta. Y si todos los hombres hablan bien de mí, bueno, es una buena señal de que Dios no me acepta en lo absoluto. Y yo no estoy hablando de que yo me haga raro o creyendo en teorías de conspiración o siendo más perverso que un avispón o siendo tan llamado fuera que no puedo caminar del mismo lado de la calle que otros seres humanos. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de hacernos sacrílegos, haciéndonos extraños. No, estamos hablando de recibir la palabra de Dios y dándole a su palabra primer lugar en nuestra vida. Si ustedes hacen eso, serán raros. Si hacen eso, para el mundo serán extraños. Ahora noten, Jesucristo fue la palabra hecha carne, correcto. Y él fue raro al mundo. Pero no fue raro porque él se hizo raro. Él fue raro porque dijo, solo hago la voluntad de mi Padre. Yo busco hacer lo que él me envió a hacer. Amén. Y por causa de eso, la gente tiene problemas con él. Querían que hiciera esto, querían que hiciera lo otro. Él estaba siguiendo, era guiado por el Espíritu de Dios. Así que era raro, pero él no se hizo raro. Amigos, si ustedes están siguiendo el liderazgo del Señor, van a ser raros comparados a este mundo. Así que estoy hablando sobre recibir la palabra de Dios y dándole primer lugar en mi vida. De eso estoy hablando. Estoy hablando de estar tan enamorado de él que mi deseo es agradarlo. Mi deseo es que su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Y su voluntad es su palabra. Estoy hablando de hacer a un lado todo peso y corriendo esta carrera que es puesta ante mí para que yo pueda obtener el premio. Estoy hablando de reconocer el supremo llamamiento en Jesucristo. Estoy hablando de ganar el carácter que es más precioso para mí que todo el oro en el mundo, donde puedo obtener. Si yo fuera a obtener todo el mundo, no se compararía con el carácter que solo viene al rendirme y vivir una vida que está rendida a Jesucristo. Así que si Dios me acepta, es una buena señal de que el mundo no me va a aceptar. Así que yo sé que hay gente que no me va a aceptar. Yo sé que hay gente que va a cuestionarme y cuestionar mis motivos y cuestionar mis objetivos, pero yo no puedo dejar que eso me detenga, porque yo no estoy tratando de agradarlo a Él. Ahora, si puedo agradarlos y agradar a Dios, ciertamente lo haré, pero si significa no agradarlo a Él, yo sé cuál es mi primer deseo. No voy a tratar de ser ofensivo, pero me voy a quedar con Él, me voy a quedar con su palabra. Y algunas personas van a ser ofendidos, el mundo va a ser ofendido. Así que ustedes pueden ser aceptados por sus cotrabajadores o inclinarse de esta manera o de la otra. Pueden ser aceptados por estudiantes o las facultades en la escuela o inclinarse de esta manera o la otra. Pueden ser aceptados por un mundo perverso y asesino que decide lo que es correcto y que es errado. Pueden ser aceptados por las organizaciones de las iglesias. Pueden ser aceptados por los quienes son quienes y los quién es qué en este mundo. O pueden ser aceptados por el amado, por el Dios Todopoderoso mismo que hizo el universo y que quien Él solo es la fuente de vida eterna y todas las cosas que son buenas. El que tiene el boleto de ustedes fuera de aquí, el que les ha dado una invitación personal para levantarse y salir de ella, para no ser partícipes de sus pecados, para salir de este mundo, no sea que hiera la tierra con maldición. Amén. Y ahí es donde yo quiero ser acepto. Quiero ser aceptado en Él. Yo quiero agradarlo a Él. ¿Cuántos más pueden decir eso esta mañana? Ahí es donde quiero ser aceptado. Yo no estoy interesado en traer un evangelio social que es más agradable para el mundo, atontándolo al punto de que todas las cabras entren con las ovejas para que podamos llenar este edificio cada vez que tenemos un servicio. No estoy interesado en ser popular aquí, así que no voy a diluir lo que el Señor pone en mi corazón, pone en mis labios para hablar. Voy a hablar lo que Él me diga que hable y voy a callarme donde Él me diga que esté callado. Yo no estoy interesado en pasar una encuesta al final de todo servicio para estar seguro que todos estemos de acuerdo con la dirección de esta iglesia, que los sentimientos de nadie sean heridos. No estoy interesado en recibir una revisión y darme cuenta con cuáles son las opiniones del diablo, del ministerio que Dios me ha dado y mi caminata con Dios. Vamos, iglesia, ¿por qué quisieran ustedes un pastor de alguien que es como una vara mecida por el viento? Jesús dijo de Juan eso. Estaban cuestionando de Juan el Bautista. Dijeron, ¿qué fueron a ver? Una vara mecida por el viento. ¿Qué salieron a ver? Uno que está besando bebés. Eso está en los palacios de los reyes. Lo que salieron a ver es uno con la voz clamando en el desierto. Enderezar el camino, preparar el camino del Señor. Así que no estoy interesado. Ciertamente no sería agradable de que todo el mundo estuviera de acuerdo con ustedes. No sería agradable de que todo el mundo los entendiera y confiara de que Dios puso algo en su corazón para traerlo. No sería agradable, ya sea o no, queremos ser fieles a lo que Dios nos llamó a hacer. Así que yo no estoy interesado en que se me diga que está bien decir y cuántas veces puedo decirlo, si puedo decirlo de nuevo o no. ¿Se dan cuenta ustedes el complejo que eso nos daría? Solo pónganse ustedes en esa posición por un momento, que cada vez que ustedes dijeran algo, alguien tuviera algo que decir y tienes que doblarte de esta manera o de aquella manera cuando tú solo estás tratando de traer lo que el Señor puso en tu corazón. Y si yo lo estoy agradando a Él, puedo asegurarme que la obra que Él, a la cual Él me ha llamado, va a ser agradable a sus hijos, a los cuales soy enviado a servir. Y la iglesia dice, porque el deseo de ellos es agradarlo a Él. Así que de hecho se regocijan y de hecho esperan oír su palabra. Así que ellos están esperando cada vez que venir a oír la palabra viviente para que puedan ser cambiados, para que puedan ser más como Él, para que su relación con Él es más profunda y más fuerte, y para que ellos puedan estar listos cuando el novio viene por su novia. Y la iglesia dice, yo estoy interesado en predicar la palabra que causará que otros vivan una vida santa y consagrada al Señor. No un evangelio que causa que la gente se mezcle con el mundo. No un evangelio que causa que la gente sea popular con el mundo, porque solo hay una ropa de boda que es agradable a Él. Y Él es el que la hizo. y él es el que ustedes dicen no puedo costearla. Él nos dio el vestido de boda, es el que él envió con el cual vestir a su novia, y no es algo que ustedes y yo podemos modificar. Nosotros tenemos que ser modificados para encajar en ese vestido. Así que si están buscando algo más esta mañana, amigos, quiero decirles que no lo van a encontrar aquí. Es simplemente justo que se lo deje saber. Así que deberían de ir a alguna otra parte para hallar lo que estén buscando, porque no lo encontrarán aquí. Hemos tenido a otros que se unen a la iglesia en los últimos 30 años desde el mismo principio, solo para tratar de cambiar lo que ya teníamos, la gente que ni siquiera iba a la iglesia. Y luego estamos sirviendo al Señor, estamos haciendo lo que el Señor puso en nuestro corazón, y el Señor los trae, están contentos, lloran en el altar, son limpiados y se van en cierta dirección y se regocijan sobre ello. Pero luego la luna de miel termina y los mismos que lloraron en un altar y fueron limpiados en la manera en que se vestían y la manera en que actuaban y vivían, ellos dijeron con lágrimas en sus ojos, dijeron, esto es lo que ha estado faltando en mi vida y estoy tan agradecido. Miren lo que Dios ha hecho. Gracias, gracias por tu servicio. Solo para levantarse más tarde y rebelarse en contra de aquello que pensaron una vez precioso. Ahora, amigos, ustedes uno no debería decir eso, es absolutamente sucedió. Y en vez de querer ser cambiados, ellos quieren cambiar la iglesia. Vamos. Amén o algo. Cada uno de nosotros debería de tener algún tipo de reacción. Este mensaje fue enviado para hacerle el cambio. Correcto. No de la otra manera. No podemos votar sobre ello, no podemos tener una opinión sobre ello. La palabra del Señor ya vino a nosotros, si vamos a ponernosla o no, si nos vamos a rendir para que esa palabra tenga la preeminencia. Este mensaje fue enviado al pueblo para unirse con su novio de este lado y ser cambiado de corrupción a incorrupción y a escapar, como dijo Pedro, para escapar la corrupción que está en este mundo por medio de la concupiscencia. A Moisés se le dio 2 días para llevar a cabo esto, para llevarlos por el primero y segundo jalón, para llevarlo por santificación y justificación. 2 días. A Moisés se le dieron 2 días para que ellos se prepararon, para que se prepararan y fueran limpiados, porque el Señor descendería con un pacto para hablar con su pueblo. Así que pueden imaginarse, por así decirlo, las respuestas de algunos de aquellos que pudieran hablado a Moisés cuando Moisés dijo, saben, ustedes tienen que limpiarse, tienen 2 días para hacerlo. Algunos tal vez pensaron, yo creo que eso está bien, yo creo que está bien. ¿Qué crees tú? Yo pienso que esto está bien, yo pienso que aquello está bien. Bueno, ¿realmente quieres tomar un chance? Dios ha declarado que esto es lo que quiero. Dios ha declarado que esto es lo que es santo, lo que es justo, esto es lo que es propio. Y lo que yo quiero que noten aquí es que Dios no iba a descender hasta que eso fuera llevado a cabo. Así que sabemos que ocurrió porque Dios no iba a darle a Moisés el mandato y luego Moisés decirle a la gente y ellos no hacerlo y Dios descender de todas maneras. Y la iglesia dice, Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a descender, pero no voy a descender hasta que ustedes primero se santifiquen. Y la gente dice, estoy tan lleno de la gente del Espíritu Santo y sin embargo viviendo como el mundo. Dios no los va a llenar de su Espíritu si no están santificados. Hay una obra de santificación que primero ocurre. Dios los limpia. Él saca ese vaso de la mugre y del lodo y luego lo limpia para ponerlo en servicio y no lo va a poner. Ustedes no entrarían en un campo y encontrar un vaso en el campo, sacarlo del lodo y llenarlo con leche y decir, oh, voy a beber de esto. Bueno, si lo hicieran, bueno, siento lástima por ustedes. Pero nosotros no haríamos eso. Uno quiere limpiar eso antes de ponerlo en servicio, ¿correcto? Esa es la obra de santificación, de limpieza. Así que a Moisés se le dan 2 días para que esto ocurra. Y algunos probablemente dirían, bueno, yo sé, creo que esto está bien y aquello está bien. Pero sabemos que hicieron lo que sea que se les dijo que hicieran porque el Señor sí descendió. Así que, amigos, si decíamos Piénsenlo de esta manera. Si deseamos ver a Dios moviéndose en una mayor manera entre nosotros, va a ser por nuestras propias vidas siendo traídas en armonía con Dios y no nosotros trayendo nuestras propias opiniones de lo que son, nosotros rebelándonos contra esto o aquello. Va a ser por medio de que nosotros traigamos nuestras vidas en armonía con Dios. No es correcto. Así que cuando entran a la iglesia y dicen, ¿por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Lo que están diciendo ustedes, no estoy interesado en encontrarnos con Dios, no estoy interesado con una caminata más cercana. Sé que el matrimonio de la boda ha venido y que hay una reunión en el aire. Yo sé que va a haber un rapto y sé que la novia se está preparando y ha preparado y se ha profetizado que eso está haciendo y sé que ha sido enviado una palabra para vestirla. Yo sé que esto está y esto, aquello, lo otro. Lo que estamos diciendo es que no estoy interesado en encontrarnos con Dios en una caminata más cercana con Él. Oh, hermano Baker, no deberías de predicar así. Deberías de agradecerme de que predico de esta manera. Cuando clamamos y nos quejamos de que nuestros sentimientos son lastimados cuando venimos a la iglesia, lo que estamos diciendo es que no quiero acercarme más a Dios. La atención de ustedes debería estar en Él. Y cualquier cosa que los cause acercarse más a Él, deberían de regocijarse. Pero cuando decimos, háblame, Señor, y dime cómo acercarme más a Ti, Él es fiel en decirnos. Y cuando hacemos lo que Él dice, veremos los resultados. Algunos de ustedes me están mirando bastante fuerte, pero estoy esperando poder llegar a ustedes. Éxodo 19:11. Oh, hermano Baker, no deberías de predicar de esta manera. Ustedes deberían de querer un pastor que predica de esta manera. ¿Quieren que yo les mienta? No, no le importa. Ese es un gran gordo abuelo. Es Santa Claus que te dará tus regalos de todas maneras si eres bueno o malo. Ese es San Nicolás, es Santa Claus. Ese no es Dios. Versículo 11. Y estén preparados para el tercer jalón, quiero decir el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Ven el patrón aquí? El Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte del monte Sinaí. Y porque después del tercer jalón el Señor descenderá ante ojos del pueblo, en esta vez sobre el monte Sinaí. Ustedes dirán, lo estás inventando. Cuando cierre esta mañana verán que no es así, es escritural. Y por supuesto, el monte de Sion es tipo de la novia. Es Dios uniéndose con su novia. Éxodo capítulo 19, versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. ¿Saben? Tal vez pudiéramos parafrasear esto. Dios es el que determina los límites y establece los límites y lo hace para proteger sus vidas. Dios está diciendo, diles que no te sigan a ti, Moisés, subiendo a las esferas en las cuales te llamo para caminar, porque no pueden manejar esto. Moisés, establece los límites, porque si tratan de seguirte, los mataré, correcto, en muerte certera. Ellos son los escogidos del Señor, pero este es el dar de la ley en este tiempo en particular, y la ley solo les permitía llegar hasta cierto punto. Estoy tan contento de que no estoy encontrándome en un monte Sinaí esta mañana con Él. Yo estoy tan contento de encontrarme con Él bajo un mejor y nuevo pacto. Así que la ley solo les permitía llegar hasta cierto punto. Pero nosotros nos hemos acercado al monte de Sion y no al monte Sinaí. Así que Dios sabía que la gente sería curiosa por la naturaleza. Así que la mano tierna de Jehová dijo, deje que el pueblo sepa, aun si una vaca toca este monte, esa vaca está muerta, mucho menos, no digamos un ser humano. Y dijo, sí. Si pasan por ahí, tendré que matarlo. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Así que hay un acercamiento que es aceptable a Dios. Y Dios es el que determina que es aceptable, correcto. Y estamos conformes con eso. Y estamos agradecidos de que nos dice cuál es el acercamiento correcto para que no tropecemos en algo al azar y terminemos en el lado errado, el extremo errado de las cosas. Y solo porque la dispensación en la que ustedes y yo estamos viviendo es una dispensación de gracia, no se deshace del acercamiento correcto. Todavía hay un acercamiento correcto y siempre debería de haber un respeto reverencial. Debería de haber un temor saludable de Dios en todos y cada uno de nosotros. Y si alguna vez perdemos eso, de eso deberíamos de temer. Si perdemos ese temor, perdemos este mensaje. Y reflejamos, si perdemos el temor de Dios, reflejamos eso en cómo nosotros interactuamos con otros, cómo interactuamos con la iglesia, cómo nos tratamos unos con otros. Versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Así que la presencia de Dios iba a estar entre el pueblo. Dios mismo, el Señor mismo, iba a descender. Él va a darles la ley. Pero Él quiere que sepan también, yo voy a mostrarles un poquito de mí mismo. Yo, este no es Moisés, esto es el pastor tal y tal, dando la ley. Yo les estoy dando la ley. Estas no son tradiciones de hombres. Yo estoy dándoles esto, pero yo quiero que también ustedes, yo les voy a mostrar un poquito de mí mismo, voy a revelar un poquito más a ustedes de mí mismo, de mi carácter, de mi naturaleza. Él no quiere solo darles la ley en dos tablas frías y duras tablas de piedra, pero también quiere que sepan algo sobre la ley también. Él quiere que sepan que Él es el Dios Todopoderoso, pero también quiere que sepan que es un Dios personal. Él es el gran Yo Soy. Así que cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Deben de haber escuchado lo que Moisés tenía que decir. Lavaron sus vestidos, tiraron fuera toda la basura, pasaron por toda su colección de música y se deshicieron de la música mundana, limpiaron su conversación, limpiaron la manera en que se vestían, limpiaron su acercamiento a Dios, su acercamiento a su palabra, el acercamiento a unos a otros, el acercamiento a la manera provista por Dios. Versículo 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Así que es un tiempo de ser apartado, es un tiempo de santificación, es un tiempo de enfoque, es un tiempo de preparación, porque ellos van a encontrarse con el Señor. Y uno no puede simplemente tener cualquier acercamiento y esperar encontrarse con Él. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que cuando Dios descendió para hablar sobre el matrimonio con su novia, hubo truenos que ocurrieron cuando su pacto estaba siendo traído. Están conmigo. No truenos hechos por el hombre, sino truenos dados por Dios, y sabemos que el trueno siempre en las Escrituras representa la voz de Dios, pero cuando es un trueno es la voz de Dios, pero no es entendida. Dios tiene que interpretar su palabra para que sea conocida, pero el trueno es la voz de Dios. Así que la voz de Dios, la nube de Dios y el fuego de Dios estaban todas presentes en el tiempo de este esposorio que estaba ocurriendo, el tiempo del dar de votos, el tiempo del dar de la ley, y toda la gente en el campamento tembló a la voz de Dios, incluyendo a Moisés. Moisés, que había oído de Dios de labios oídos varias veces, Moisés tembló. Versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Así que tuvieron que salir del campamento. Y amigos, nosotros tenemos que salir del mundo, tenemos que salir de los campamentos religiosos si queremos encontrarnos con Dios. Jesús murió en la cruz, fuera del campamento, correcto, amén, fuera de la ciudad aún, a la puerta de la ciudad. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Así que están aquí parados ante el monte, y luego hay cosas que están ocurriendo en la cima del monte donde Moisés está. Así que Moisés guió al pueblo, por así decirlo, para encontrarse con su marido, porque votos van a ser traídos. Donde ustedes y yo hemos sido, a donde hemos sido guiados en este día, hemos sido guiados a Cristo la palabra. El mismo hombre que ellos siguieron de Egipto es el mismo hombre que los guía a la base del monte. Así que hay uno que los está sacando de Egipto. Hay uno que lo está sacando del mundo. Hay uno que los está sacando de los sistemas del mundo, que también está guiándolos a la base del monte, a donde van a encontrarse con el Señor mismo. Sacados de la esclavitud denominacional, por así decirlo, sacados del temor y sacados del mundo, a la base del monte, donde la voz de Dios, de donde habló la voz de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Guiados al lugar donde la palabra viviente sería hablada de nuevo por la mismísima persona de la palabra, el mismo que habló en el principio, diciendo la mismísima cosa de nuevo por palabra viviente, siendo sacado del campamento para encontrarse con Dios. ¿No es eso maravilloso? ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Ustedes dicen, yo quisiera haber estado ahí. Ustedes lo están. Si yo estuviera estado ahí, hubiera hecho esto o lo otro. Lo que ustedes hubieran hecho es lo que están haciendo ahora. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El Dios Todopoderoso descendiendo sobre ese monte. Yo iba a leer Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29, pero creo que voy a leer todo el capítulo. Leamos eso rápidamente y vamos a terminar aquí en un momento. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pablo hablando del Señor, hablando del nuevo pacto, este mejor camino, la sangre que habla de mejores cosas que la sangre de Abel. Él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Así que hay una nube teofánica de la que está hablando. También estamos teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hagamos ese nuestro enfoque, pongamos nuestra atención en eso, dice él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que está diciendo, ustedes tienen que soportar estas cosas, y está diciendo, necesitan considerar estas cosas porque ustedes mismos van a tener que soportar estas cosas. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿correcto? Está diciendo, ustedes van a combatir contra el pecado así como lo hizo él, pero no van a resistirse al punto en que sangre va a salir. Van a sudar tanto que sangre va a salir. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, escuchen esto, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Noten, esto es justo antes de encontrarse con el Señor. Para encontrarse con el Señor, no menosprecien, noten esto, no menosprecien no menospreciéis, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ahora, si ustedes piensan que es un hombre que está trayendo esto en la palabra, van a tener todo problema con él y van a querer enderezarlo. Pero si saben que es Dios el que les está hablando, no lo menosprecien. De hecho, deberían de estar agradecidos. Bueno, ¿por qué debería estar agradecido? Sigamos leyendo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Oh, siento que cada vez que vengo a la iglesia estoy siendo disciplinado. Bueno, sobrepase esa cosa, pero dense cuenta que si están siendo disciplinados es solo porque el Señor los ama. Vamos, iglesia. Porque el Señor al que ama, disciplina. Él no se detiene ahí. Y azota a todo al que recibe por hijo. A todo hijo. Todo hijo. Todo hijo. Saben, hay gente que vendrá y dice, no me gusta que haces este y no me gusta que haces aquello y quiero decirte sobre, corregirte sobre esto o lo otro, pero sin embargo ellos no quieren ser corregidos ellos mismos. Y dice, ese es el problema, que estás trayendo corrección. Entonces, debería de funcionar en ambas direcciones, ¿no es así? Ayúdanos, Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Así que los hijos soportarán la disciplina. Ayúdenme aquí, hijos, hijas. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora, yo quiero que noten a qué está guiando esto. Yo no voy a pasar mucho tiempo más en esto. Pudiéramos predicar todo un sermón de esto, pero quiero que vean a dónde vamos encaminados con esto. Hay disciplina, hay azotes. Dios lidia con ustedes como sus hijos, pero ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no sé que esa palabra es usada en una manera derogatoria, pero un bastardo literalmente dice de que naces fuera del matrimonio. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo creo que ese es el problema. Muchas veces la gente no quiere la corrección en la iglesia porque nunca la recibieron en casa, porque no la querían ahí tampoco. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Le decimos a la gente, ¿sabes? Deberíamos de tratar a los ancianos de la iglesia, deberías de tratar a algún ministro como lo harían con su padre. El problema es que lo hacen. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que este es limpiarse uno por dos días antes de la visitación que va a ocurrir, ¿correcto? Y hay disciplina que tiene que ocurrir para que la santificación ocurra. Él dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sí, nadie dice aleluya, gloria, acabo de ser apaleado, acabo de ser pateado, se me acaba de arrancar la piel. Dice, en verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No debería de ser triste. Él dijo de que sería triste. Dice, pero después de da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, escuchen esto. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ven cómo se tiene, por qué tiene que lidiarse con eso? Esa amargura pasará por la iglesia, muchos serán contaminados. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oh, Pablo, está siendo bastante duro. ¿No es así? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estoy llegando al punto. Todo esto está conduciendo a algo. Todo esto está conduciendo a algo. Todo está conduciendo a algo. Dice él, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, que hemos estado leyéndoles esta mañana, que era donde Moisés y los hijos de Israel estaban, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No querían oírla, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, noten, no dijo eso. No está escrito donde Moisés lo dijo, pero Pablo dijo de que Moisés lo dijo. Es un profeta, él lo vio. Él dice, si no, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas. Así que la verdad ha venido y ha sacudido las tradiciones y las enseñanzas erradas y sacudió las organizaciones, sacudió todo lo que no estaba edificado sobre la palabra. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Pongámonos de pie. Aleluya. ¿Dónde estamos esta mañana, amigos? Ellos grandemente se estremecieron con temor en la historia que leímos en el primer Éxodo. Mientras el Señor descendía para darles el pacto de los votos que iban a ocurrir. Aquí estamos, justo antes de un tercer Éxodo, y el Señor mismo, como Pablo dijo, el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con la voz del arcángel, y luego la trompeta de Dios sonará. Apocalipsis 10 dice, vi otro poderoso ángel descendiendo del cielo con un arco iris sobre su cabeza. Correcto. Y ese arco iris representa el pacto. Ese pacto en un tiempo del matrimonio del Cordero, un tiempo cuando una unión va a ocurrir y los términos de la unión van a ser discutidos. Descendió del cielo con un pequeño librito abierto. Hubo truenos en el tiempo de esta venida, una nube en el tiempo de esta venida, un pacto que estaba siendo hecho entre un pueblo y Dios. Hubo un mensajero terrenal en la cena en el tiempo de su venida, de la cual se habla en Apocalipsis capítulo 10. El misterio de Dios sería consumado, como él lo declaró a sus siervos los profetas. El trayendo este pacto, el restablecimiento del pacto que fue dado hace 2000 años, el voltear nuestros corazones de regreso a la fe original que una vez fue dada a los santos, los corazones de los hijos siendo volteados a la fe de los padres apostólicos que establecieron la palabra en el principio, la venida misma con la palabra viviente. Teníamos la palabra escrita, pero la venida con la palabra viviente. Y luego hay un pueblo representado con Juan, por Juan, que estaba en la tierra en ese tiempo, y a Juan se le dijo: ve y toma el libro de la mano de este ángel y cómelo. Será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Correcto. Ve y toma este libro abierto de la mano de este ángel, que es Cristo mismo, revelando su palabra a ustedes, así como ha venido a sus siervos los profetas. Pero es Él revelándoselos a ustedes. Y cuando ustedes se lo comen, causa que griten. Cuando lo comen, causa que se regocijen. Cuando se lo comen, es tan sabroso, es tan maravilloso, es tan bendecido. Pero luego causa una guerra en sus miembros. Causa una batalla, una guerra ruge. El diablo viene contra ustedes. El infierno viene contra ustedes. Pero luego a Juan se le dijo: tienes que profetizar de nuevo a todas las naciones. Este evangelio tiene que ir a todas las naciones, reinos, lenguas, a todo el mundo. Le preguntaron a Jesús: ¿cuál va a ser la señal del final? Este evangelio, dijo, debe ser predicado a todo el mundo. Y luego el fin vendrá. Este evangelio no estaba disponible hasta que fue restaurado de nuevo aquí en este tiempo del fin. Y decir, profetizar de nuevo significa que has comido esto, pero ahora tú lo vas a hablar con entendimiento. Tú lo vas a hablar con revelación. Tú vas a decir lo mismo que ya ha sido dicho, pero lo vas a decir con revelación. Vas a tener su palabra y sabrás qué quiere que se haga con ella. Amén. En un tiempo de una boda, en un tiempo de votos siendo dados, un tiempo de un pacto descendiendo, votos siendo intercambiados, el Señor mismo con su teofánica descendiendo. ¿Cómo pueden unirse con Él si Él no está aquí? ¿Cómo puede haber un matrimonio del Cordero si no hay Cordero? Amén. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor. Yo sé que hablo, sin duda alguna, hablo por todos cuando digo de que estoy tan agradecido, Señor, que has establecido estos patrones en tu palabra, Señor. Porque no hay manera que podamos perdérnoslo. Y no solo está ahí, Señor, sino que por todas las Escrituras. Hubo un tiempo donde no podíamos ver estas cosas, hubo un tiempo donde nadie podía verlo. Pero Señor, tú tuviste que abrir los sellos, quitar los sellos. Tuviste que hacer estas cosas conocidas por tu manera provista. Y una vez que es dada a conocer, ya no es un misterio. Así que Señor, sabemos que cuando la gente trata de reclamar que tienen la esquina sobre la revelación de tu palabra o de tu palabra, y que luego tratan de lograr que otros lo sigan a ellos, sigan la interpretación de ellos, la revelación de ellos, que reclaman que el entendimiento de ellos la revelación de ellos es la clave, y sin la clave de ellos estás perdido. Pero, Señor, sabemos que primeramente eso no es cierto. Y en segundo lugar, una vez que algo es revelado, no es complicado, no es un misterio. Así que cuando tu palabra es revelada, simplemente parece como que cualquiera pudiera aceptarla y creerla. Y simplemente nos maravillamos con ello porque la vemos y es tan sencillo. Nos maravillamos de que te escondiste a plena vista. Pero haya sido aquí en tu palabra todo este tiempo, pero elegiste que fuera sellada. Algunas de estas cosas fueran selladas hasta el tiempo del fin. Otros cosas que habían caído al lado del camino durante las edades tuvieron que ser restauradas. La fe original que una vez fue dada a los santos, pero dijiste que habían ciertas cosas. Los siete truenos desconocidos tendrían que ser revelados y nos dijiste que en eso está la fe de rapto, o que dará fe para un rapto, para un cambio de cuerpo. Revelación. Y es tan sencillo. Y sabemos que esas cosas son lo que yacían bajo esos sellos a medida que los sellos fueron abiertos. Yo sé que yo mismo, Señor, mientras estaba pasando por esas cosas la primera vez, yo estaba esperando algo realmente complicado. Pero, Señor, antes de que el primer sello fuera abierto, tú tenías un mensaje llamado Dios en simplicidad, y en ese mensaje nos mostraste que querías que nosotros fuéramos como niños, fuéramos sencillos, que cuidáramos de las cosas pequeñas. Dios se aseguraría que captáramos las cosas grandes, que no tratáramos de hacernos grandes, que no anduviéramos corriendo en pos de cosas ni anduviéramos persiguiendo cosas, que cuidáramos de las cosas pequeñas, confiáramos en Dios y se encomendara uno a Él, y Él revelaría estas cosas. Y nos dimos cuenta que es absolutamente la verdad, que el camino hacia arriba es hacia abajo, y sabemos que nadie puede venir. Tú resistes a los orgullosos, tú resistes a los sabios y entendidos, porque te revelas a los niños que aprenderían, o porque eso te pareció bien. Y estoy tan agradecido, Señor, de que has elegido hacer las cosas de esta manera. Si tan solo podemos humillarnos primeramente. Sabemos que el orgullo ciega, y sabemos que la verdad puede pasar a través nuestro. Si tenemos un corazón altivo u orgulloso, estaríamos cegados a esa verdad, nos lo perderíamos. Sabemos que hay gente sobre la tierra que cuando descendiste en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros, había gente que vino y te llamó un diablo. Y sin embargo, tú eras el mismísimo cumplimiento. Gente que supuestamente te estaba buscando. Gente a la cual fuiste enviado. Sin embargo, estaban tan orgullados y envanecidos con orgullo, con sus propias ideas. Te fallaron en verte en el tiempo de tu venida. Pero aquellos, los sencillos, la gente común, te oyeron gozosos y te recibieron gozosos. Nosotros queremos ser de esa manera. Y estamos tan agradecidos que lo hiciste de esa manera. No tenemos que luchar o batallar, simplemente rendirnos, humillarnos, colocarnos en las manos del Dios Todopoderoso, confiar en ti, creerte, rendirnos a ti. Padre, mi deseo, nuestro deseo es agradarte. Nuestro deseo es cumplir la porción de la palabra que nos colocaste en la tierra a cumplir. Que tú elegiste hacer que viviéramos en esta última edad, en la dispensación de los gentiles, y de hecho es un tiempo muy tremendo, una hora muy tremenda, la edad dorada, un tiempo donde todo está llegando a un creciendo, un clímax, poco antes de tu gran venida, el gran rapto de la iglesia, donde la tercera obra de redención está siendo hecha y será hecha. La redención vendrá a su completamiento. Tú viniste y pagaste el precio. Viniste para morir por tu novia. Tú viniste para vivir en tu novia. Viniste a interceder por tu novia, pero luego vienes para reclamar a tu novia la compra de tu sangre. Y estamos viviendo en ese tiempo en que vas a venir a reclamar aquello por lo que pagaste el precio, la redención llegando a completamiento, la plenitud de eso siendo el cambio del cuerpo. Padre, ¿cuánto esperamos este tiempo? Este pacto al cual nos llamaste, qué privilegio y qué honor. Y Señor, como Pablo estaba hablándonos, queremos tomar estas cosas de corazón, como les habló a los hebreos, queremos tomar estas cosas de corazón reconociendo que lo que hiciste en ese primer éxodo, lo estás haciendo de nuevo, en un mayor éxodo que aquel, en un tiempo del fin, y se nos dijo cómo debería ser nuestro acercamiento, cómo debería ser nuestra actitud, cuál nuestro enfoque debería de ser. Y Señor, ese es el deseo de nuestro corazón aquí. No estamos sirviéndote a ti. Tenemos un respeto reverencial, un temor piadoso y reverencial de ti, pero no te estamos sirviendo por temor. No estamos sirviéndote porque tenemos temor de ir al infierno. No te estamos sirviendo por obligación. Estamos haciéndolo por amor. Tú nos amaste primero y nuestro deseo es expresar nuestro amor a ti. Y esa expresión es que aquellos que guardan mis mandamientos son aquellos que me aman. Aquellos que guardan mi palabra son los que me aman. Aquellos que se aman unos a otros me aman a mí. Porque de esta manera conocerán todos los hombres que estos son mis discípulos, el amor que tienen unos por otros. Así que nuestro amor es por ti primero, Señor. Nuestro amor es el uno por el otro. Nuestro amor es para nuestro vecino. Nuestro amor es por aquellos que nos usan, nuestros enemigos, porque el amor no es condicional, este tipo de amor. No es que si rasca mi espalda, rascaré la tuya, o si eres agradable conmigo, seré agradable contigo, como el mundo. Tu palabra declara que aún el mundo hará eso. El mundo regresará ese tipo de amor, de esto por lo otro. Pero este tipo de amor es sin condición. Es favor inmerecido. Y Señor, para que nosotros experimentemos eso, dándonos cuenta que no recibimos lo que merecemos, sino que es favor inmerecido. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Cómo podemos entonces apuntar nuestro dedo a alguien más y echarlos fuera? ¿Cómo podemos rehusar ir en pos de alguien más? ¿Cómo no podemos ir la mía extra a un alguien que es un enemigo por causa de tu nombre? Sabemos que los espíritus, que hay espíritus que se mueven sobre la gente y motivan a la gente. Así que, Señor, nunca adoramos a una persona, nunca despreciamos a una persona. Sabemos que espíritus usarán gente y obrarán a través de gente y oramos por ellos. Excepto por la gracia de Dios, ahí pudiera estar yo. Y mientras hay aliento en el cuerpo, queremos ir en pos de ellos. Padre, mientras meditamos sobre estas cosas esta mañana, mientras pasamos por esto, que saquemos, recojamos de estos tipos y sombras que yacen aquí en el Antiguo Testamento, que saquemos de ellos, Señor, lo que quisieras que saquemos para que, Señor, no nos perdamos nuestro día y nuestra visitación. Así que, Señor, que estemos seguros de andar en los asuntos de nuestros padres para que no despreciemos la disciplina, sino que reconozcamos la disciplina cuando tu palabra sí nos disciplina. Y tu palabra sí nos disciplina. Y estamos tan agradecidos por ello, Señor. Es tu amor, es tu gracia. Si no nos mostraras cuál es la verdad, todavía estuviéramos errados. La única razón de que no estamos errados es porque nos mostras la verdad, nos muestra lo que es correcto y voluntariamente nos arrepentimos e intercambiamos las ideas erradas por la verdad. ¿Qué cosa más maravillosa es esa? ¿Qué don es el arrepentimiento? ¿Qué don es que el Hijo nos revele la verdad? Porque la verdad nos libera. Yo ruego que ministres a todo y cada corazón, Señor. Te ruego que te muevas sobre todo corazón. Y Padre, te ruego que si hay algunos entre nosotros que están turbados o algunos que están torcidos o confundidos, sabemos que es una cosa fácil de suceder y sabemos que todos nosotros en un tiempo u otro fuimos torcidos un poco. Lo llamamos la niebla de guerra. Sabemos que cuando los ejércitos salen a la guerra, se les dan ciertas instrucciones. Y luego se nos dice por las que han experimentado los líderes que han, lo han tenido la experiencia que tal vez salieron con un plan perfecto, pero ningún plan perfecto sobrevive el primer contacto. En otras palabras, una vez que el contacto es hecho con el enemigo, las pocas cosas se ponen confusas. Hay un poquito de volteamiento que pudiera ocurrir yendo en la dirección errada, pero Señor, estamos confiando en ti, el autor y consumador de nuestra fe, como leímos aquí, el capitán de nuestra salvación. Y sabemos, Señor, que tú pondrás ese humo y nos mostrarás la dirección correcta y andaremos en ella y saldremos y estaremos agradecidos. Y no tenemos esto en contra de nadie, no queremos tenerlo en contra de nosotros mismos. Queremos poder perdonarnos nosotros mismos. Mientras confiamos, Señor, y confesamos que eres fiel y justo de perdonarnos de toda injusticia, como tu palabra declara. Así que, Señor, si tú nos perdonas, queremos poder perdonarnos a nosotros mismos y simplemente levantarnos y continuar a seguir adelante. Y luego, Señor, si eres fiel en perdonarnos a nosotros, ¿quién no estamos dispuestos nosotros a perdonar? Que seamos fieles, Señor, a no a viajar ligeramente y no llevar cosas en nuestros corazones en contra de otros. Y Señor, simplemente cada día resolver las cosas y hacer las cosas bien y simplemente levantarnos y seguir adelante. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por la luz, por el mensaje, por el mensajero. Te agradecemos ante todo por tu palabra, por ti mismo, por tu caminata personal, con la relación personal, por la vida eterna que ha sido impartida a nosotros, por el nuevo nacimiento, por el consuelo, por el liderazgo, por la dirección, por la liberación, por la sanidad. Tú eres el autor y dador de todas las cosas buenas y te agradecemos tanto, Señor. Ahora, Padre, rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Padre. Si nos hemos ido volteados un poquito, te confiamos, Señor, que eres fiel en voltearnos de regreso y pedimos que tú te muevas sobre todo y cada corazón, Padre. Si hay alguno bajo el sonido de nuestra voz que ha sido volteado en medio de la batalla, te los encomendamos en tus manos, Señor. Oramos por ellos y rogamos que les ministres, Señor, que ese primer amor ciertamente sea reencendido, si eso es lo que se necesita. Y solo acercarse a ti y poder perdonarse a sí mismo y poder aceptar perdón de ti. Poder perdonar a otros y levantarse y seguir adelante como que nunca sucedió. Continuar adelante, siguiendo hacia la marca, el supremo llamamiento en Cristo. Ministra a todos y cada uno, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Padre, si no es ahí donde estamos esta mañana, ciertamente es un buen recordatorio, Señor, mientras nos estamos acercando. Sabemos que hemos llegado a un monte que no es el monte Sinaí, no es un monte donde las leyes duras están en tablas de piedra, sino que hemos llegado al monte de Sión, la ciudad del novio celestial, uniéndose con la novia terrenal. Y Señor, Sión está hablando de un Israel espiritual, hablando de tu novia. Y Señor, es un tiempo cuando hay una unificación que está ocurriendo. Es un tiempo de bendición. Ruego, Señor, que no haya ni uno solo bajo el sonido de nuestra voz que se pierda eso. Esta gran cosa que está ocurriendo bajo el sonido de nuestra voz ahorita mismo. Te ruego, Señor, que no haya ni uno que esté distraído, volteado en este sentido o el otro, o que el diablo los tenga viendo la cosa errada o viendo la dirección errada. Y se pierda su presencia entre nosotros ahorita mismo. Que se pierda tu mensaje a medida que está saliendo tu carta de amor, perdiéndose lo que ha sido dado para vestir a tu novia. Para que su desnudez no se vea, para que esté lista y no esté avergonzada en tu venida. No lo concederás esta mañana, Señor. Ministre a todos y cada uno, Señor, de acuerdo a donde estemos. Padre, perdónanos. por no tal vez estar enterados de esto o no estar enfocados en esto cada día cuando nos levantemos, como debería estar en nuestra mente. Deberíamos de reconocer qué tan cerca estamos lo que se ha prometido para esta hora, y deberíamos de estar revisándonos y permitir que tu palabra escudriñe nuestro corazón sin resistencia, Señor, sin queja alguna. De hecho, lo opuesto, sino con agradecimiento, Señor, sabiendo que no es una cosa gozosa, Señor, cuando somos corregidos, como dice tu palabra, pero producirá ese fruto apacible, que es absolutamente el amor de Dios en la tierna mano de Jehová. Y estamos tan agradecidos por eso, y que lo veamos de esa manera, que podamos, si pudimos recibir corrección de nuestros padres, y ellos ciertamente no son Dios, pero eran Dios para nosotros en un cierto punto en el tiempo y eran la ley. Entonces, ¿cuánto más deberíamos de poder recibir tu disciplina, Señor? Que se echen amor. Te amamos y te agradecemos, Señor. Mientras nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén.